metió una manita al Alavés 5-1, que seguro, si Messi está como estuvo ante los vitorianos, seguro que el PSG no lo tiene, no las tiene todas consigo para salir victorioso del Estadio Azulgrana. En cualquier caso, el martes, mañana, ese Barça París Saint Germain, 9 de la noche. El miércoles, otro equipo español que arranca su eliminatoria de octavos, el Sevilla, también en casa, en Sánchez Pizjuán, a las 9 de la noche, frente al Borussia Dortmund. 628-26-90-92. Opina de cómo están las cosas de cara a la Champions para Barça y Sevilla, para Real Madrid y Atlético, que hasta la semana que viene no tendrán sus compromisos de ida en esta eliminatoria de octavos de la Champions, pero opina antes de lo que tenemos más cerquita entre manos, ¿no? Porque hoy se completa la jornada 23 de la Liga en Primera División a las 9 de la noche con el Cádiz Athletic, y en segunda, con dos partidos, se completa la jornada 25 de la Liga Smart Bank a las 7 con el Castellón Fuenlabrada y a las 9 con el Oviedo Lugo. Por eso te pido que opines del Atlético Madrid lanzado con esa victoria importante en el Nuevo Los Cármenes el sábado frente al Granada, 1-2, lanzado por el título. A Simeone, la primera vez que le escucho, estamos más cerca de los objetivos. El objetivo, yendo primero y yendo destacado, es ganar la Liga, está claro. Y el miércoles, además, la renta que tiene respecto a sus perseguidores puede ser mayor, porque recupera ese partido de la jornada 2 en el Ciudad de Valencia frente al Levante. Partido de la jornada 2 de la Liga Santander. Opina del Atleti, opina del Real Madrid de la plaga de lesiones, opina de Bordalás, como te planteaba Chitu, opina de lo que quieras, pero este programa se empieza por arriba. Y arriba, en la azotea, en solitario, está el Atlético Madrid, el líder de la Liga Santander. ¿Cuánto tiempo, Ainhoa Sánchez? Hola de nuevo.
¿Cuánto
Buenas
tiempo,
tardes.
Rafa? Buenas
Porque
tardes.
El Atleti gana partidos cual equipo campeón, ¿eh? El partido que gana en el Nuevo Los Cármenes el sábado es típico partido que gana un equipo que le va todo bien, ¿no? Que tiene el viento a favor, con ese gol de rebote de Correa, ¿verdad?
Pues sí, hay que tener también un poquito de suerte, ¿no? Y yo creo que en el partido contra el Granada, pues esa suerte del campeón, el Atlético, la tuvo y la pudo disfrutar para llevarse los tres puntos. Comentabas que no es hasta la semana que viene cuando el Atlético tiene ese partido de Champions contra el Chelsea, que recordemos que no se puede jugar en el Wanda Metropolitano, pero esta semana tiene doble partido porque le toca recuperar pues compromiso liguero, en concreto el de la jornada 2 contra el Levante, rival contra el que también jugará el fin de semana.
Va
así
a tener
que
exceso de Levante.
Exceso de Levante, eso es. Así que el Atlético hoy ha comenzado a preparar ese partido con una buena noticia, que es que Jiménez se ha podido ejercitar con sus compañeros, así que pues parece que se puede librar de la lesión, que comentabas antes, las lesiones que tiene el Real Madrid, que son muchas. El Atleti también ha tenido muchas bajas. Recordemos que Trippier, por ejemplo, no es lesión, pero no, Simeone no puede contar con él todavía este mes por el caso de la sanción FIFA. Así que bueno, pues un alivio para el Charrúa, que está teniendo una temporada difícil, que pasó el coronavirus, que se está viendo cómo las lesiones pues están haciendo mella, y que se entrene con sus compañeros es bueno. El que no se ha entrenado con sus compañeros es Vitolo, que fue baja en el último compromiso liguero contra el Granada por una gastroenteritis, de la que parece que todavía no se ha recuperado al 100%, así que ha ido al Cerro del Espino pues a hacerse la prueba PCR de 48 horas antes del encuentro, como es habitual, pero no se ha podido entrenar con sus compañeros. Y tampoco Joao Félix, que ya ha cumplido 10 días desde que dio positivo y ahora está a la espera pues de tener la PCR negativa o de tener el nivel de anticuerpos suficiente, siguiendo los protocolos de la Liga y de las autoridades sanitarias, para poder volver. Así que en eso estamos. Mañana Simeone hablará en rueda de prensa, se le podrá preguntar por todos estos temas y a ver por qué 11 apuesta Simeone. Ha habido prueba con Bersálico por banda derecha y Hermoso por banda izquierda. Hermoso, un jugador que parece que no tiene descanso porque ha salido del coronavirus y ha jugado, que es lo que tiene que hacer. Felipe en el centro de la zaga, Savic en el centro de la zaga, y veremos si el compañero de Savic es Felipe o Jiménez. Y finalmente está al 100% el uruguayo. Recordemos que en el Atlético eso de forzar pues no va con ellos, así que veremos si el uruguayo puede ser de la partida y jugar al lado de Felipe. Como contabas, Hermoso, también está la posibilidad de que sea Carrasco el que juegue de carrilero. Recordemos el nuevo dibujo que se ha inventado Simeone. Llorente, Coque y Saúl en el centro, y arriba pues Correa y Suárez, como te digo, a la espera de ver si Joao Félix puede jugar o no, y está claro, de ver si después de 10 días sin poder jugar, pues es de la partida. El que parece que es, porque está claro, es Suárez y Correa, que hablabas antes de la suerte que tuvo en su gol y esa suerte, como comentábamos, que el Atlético también tiene que tener para llevarse una liga que veremos si termina por llevársela, porque como dice Simeone, ellos siguen partido a partido.
Gracias, Ainhoa.
A ti, Rafa.
Vamos a escuchar un poquito al Cholo. Mencionaba Ainhoa a Mario Hermoso, jugador importantísimo para el Cholo, y del que dijo esto después de la victoria en el Nuevo Los Cármenes.
El esfuerzo que hicieron hoy, Hermoso, después de 14 días que yo lo pasé el coronavirus, salir a jugar es muy difícil, ¿eh? Y el tipo se la aguantó, el tipo estuvo ahí, jugó de lateral, jugó de central, replegó, trabajó. Carrasco venía de un trabajo, de un parecido, que el otro día no lo puse porque entendía de que todavía era muy pronto para poder ponerlo, y hoy respondió a los 90 minutos. Y bueno, todas son noticias buenas. Yo me quedo con las cosas buenas porque la vida empuja, las cosas buenas empujan.
Y cosa buena de Simeone y cosa buena del propio jugador es Marcos Llorente esta temporada. Fue él el que abrió la lata en Granada, y de Marcos Llorente, Simeone destacó su evolución y destacó también cómo él lo ha ido moldeando, ¿no? Hasta convertirle en alguien con un carácter ofensivo importante que le aporta muchísimo a su equipo.
Cuando uno trabaja con un futbolista y obviamente ve el crecimiento de ese futbolista, como muchos de los que han pasado acá con nosotros, y lo ve reflejado en Marco, te despierta más alegría. Buscaría imágenes de Marcos entrenando cuando ni siquiera iba convocado. Hacía goles todos los entrenamientos. Y yo decía, pero este chico no juega de medio centro. Este chico tiene que jugar más adelante. Y bromeábamos y decíamos, bueno, lo vamos a poner delantero. Hasta que nos animamos, lo pusimos un poquito más adelante y ahora estamos regulando un poco más la posición, que creo que la de interior es la que se empieza a sentir más a gusto.
Y el gol de la victoria, aunque de rebote, porque rebotó en Jesús Vallejo y fue gol en propia, el gol de la victoria colchonera el sábado en Granada fue de Ángel Correa, ya digo, en propia puerta, pero la acción la inicia el argentino. Ángel Correa, en Movistar Liga de Campeones, cuando le pregunta por ganar esta liga.
No, tenemos que pensar en nosotros, en mejorar, porque hoy otra vez no volvieron a marcar y son jugadas y cosas que tenemos que ir mejorando para lo que queda de temporada.
Pues eso, a mejorar en la faceta defensiva para no sufrir como se sufrió en parte más de la cuenta ante el Granada, seguramente. 1:37, 12:37 en Canarias. Ahora hablamos también del Real Madrid y de ese momento de lesiones por doquier, de bajas en la enfermería blanca, pero es lunes, ya sabéis lo que pasa los lunes. Que le pregunto al redactor jefe de Marca por qué no le gusta el primer día de la semana. Pero a Palomar...
No me gusta.
No le gusta el lunes. Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
En cambio, sí que nos gusta a nosotros leerte y escucharte a estas horas. Leerte en la última de Marca todos los lunes. Hoy titulas tu columna, tu última, acoso, entre paréntesis, sin derribo, a un líder de piedra. Madrid, Barça y hasta Sevilla ofrecieron buenas versiones en su intento de dar caza, de acecho al líder, pero el Atlético es de piedra, un equipo inalterable.
Sí, yo creo que es un poco el resumen de la jornada, ¿no? Tenemos a Madrid, Barça y Sevilla, yo incluyo al Sevilla en este trío perseguidor, en aparentemente un buen momento de juego de la temporada. El Sevilla es evidente, ahí está la racha de resultados. El Barça empieza a dar muy buenas sensaciones con un Messi absolutamente enchufado, y el Madrid hizo un partido más que competente contra el Valencia. Luego los tenemos a los tres en un buen nivel, pero el Atlético de Madrid, pues el sábado a las 4 de la tarde, jugó a las 2, a las 4 ya mandó el mensaje de que esta jornada no había recorte de puntos, y además tiene que tomar la compensación el próximo miércoles. Por lo tanto, comparo un poco la situación de estos tres equipos con el mito de Sísifo, ¿no? De ir subiendo la roca hasta la cima de la montaña, y cuando consigue subirla, que digamos ha sido las tres victorias que han conseguido, pues la roca vuelve a caer porque responde el Atlético. Así que, de momento, líder sólido, persecución bonita. Yo creo que nos podemos divertir a ver qué sucede en las próximas jornadas, pero veo al equipo del Cholo como una roca.
Me encanta eso del mito de Sísifo, ¿eh? Palomar, culturizándonos. Qué bueno, qué bueno. El Cholo lo sabe, dices. El Cholo sabe, yo lo he destacado al principio del programa, sabe que en esta línea, por más que lo intenten, no le van a dar alcance. Y más si gana su compromiso de la jornada 2 que recupera este miércoles en el Ciudad de Valencia ante el Levante, ¿no? Es la primera vez que yo he escuchado al Cholo en una respuesta decir estamos más cerca de los objetivos. El equipo está bien y quiere ganar, estamos más cerca de los objetivos. El objetivo doméstico es ganar el campeonato, Robert.
Sí, es que la evidencia, claro, llega un momento en que está muy bien el discurso del partido a partido, pero las jornadas pasan. El Atlético ya va sumando en modo 3 puntos más, un partido menos. Y además el miércoles es como la carrera esta de 800, cuando parece que el que va primero es el que va por la calle 8, que y luego hay que tomar la compensación y no vas el primero, no estás a 5 puntos, que es lo que le pasa un poco al Madrid. Pues eso va a suceder el miércoles si el Atlético consigue ganarle al Levante. Me consta que el Tolo tenía el partido de Granada apuntado y bien apuntado, porque es un rival que te pone en complicaciones y que pasando esta semana lo tiene cerca, ¿eh? Aunque ojo al calendario del Atlético, pero lo va a tener. Es que yo veo muy difícil que le recorte la diferencia, porque los otros tres en algún momento van a perder puntos también.
Hablas de buena versión respecto al Real Madrid, que despachó al Valencia con un partido potable, escribes.
Sí, me da un poco de pena el Valencia, porque los Madrid-Valencia o los Valencia-Real Madrid eran, no hace tanto, partidos esperados por la afición. Tú sabías que iba a ser un partido caliente, competido, que podía ganar cualquiera, que el Valencia cuando visitaba al Bernabéu era capaz de ganar y de poner dificultades al Madrid. Y la devaluación del Valencia ha llegado a tal punto que lo que vimos ayer en la primera parte fue una auténtica miseria futbolística. Seguramente propiciada también por el Madrid, con ese medio campo que cuando los dos chavalitos, Modric y Kroos, se ponen a jugar, es una delicia, pero el nivel del Valencia en la primera parte, caminando, mirando, acompañando al Real Madrid, dejó la cosa muy clara para los blancos, que aún así creo que hicieron un partido más que competente.
También destacas al Messi más oportuno, así le define, ¿no? Messi nunca ha estado desconectado del equipo en la Liga, pero en lo que llamamos de temporada no ha estado más conectado que ahora. Es lo que escribes, pero es lo que todo el mundo puede ver, ¿no? Vaya partido ante el Alavés. En esa versión mañana el Paris Saint-Germain, en esa versión del argentino, no tiene nada que hacer, y más con las bajas de Di María y de Neymar, ¿no?
Bueno, dependerá mucho también de la defensa del Barcelona, que es lo que yo creo que a todo el mundo más preocupa en un partido a estas alturas. Aunque la del PSG tampoco es que sea la del Milan de Sacchi, ¿eh? Tampoco es un equipo que destaque por su defensa. No está Neymar y está Messi. A mí eso me parece que le ofrece muchas chances al Barcelona. Y luego, además, no sé si estás escuchando, pero es que me está sobrevolando un bombardero. Madre
no
mía.
Te preocupes, mientras no te tire ninguna bomba encima, ni te atropellen, ni te caigan encima, te escuchamos bien.
Sí, sí. Y decía que el mejor Messi ha aparecido justo cuando enfilamos los mollar de la temporada. No es que antes estuviera mal, pero es que ahora está mucho mejor. Creo que vemos un Messi otra vez más ligero, más escurridizo, con la mirilla ajustada. El golazo que mete por la escuadra es una auténtica maravilla. Y a mí me parece que eso ha cambiado completamente la percepción que teníamos de la eliminatoria. Totalmente gélida cuando salió el sorteo en el bombo, y más caliente ahora, e insisto, para mí con oportunidades para el Barça.
Y luego te pregunto por tu flecha hacia arriba y tu flecha hacia arriba, como flecha hacia arriba y flecha hacia abajo, como siempre, para rematar la columna, la última. Hablas del Barça en la flecha hacia arriba. Se llevó con brillantez una nueva edición de la Copa del Rey de Básquet, con ese formato imbatible en el que faltó el calor del público.
Claro, el formato nos sigue gustando, ha sido uno de los grandes inventos en el deporte español en los últimos años. Evidentemente se echa en falta el calor del público, esas gradas del Wizzing vacías. Perfecta la organización con nuestro amigo Manuel Saucedo al frente, y el Barça apalizó al Real Madrid en algunos momentos del partido. No creo que el aficionado blanco tenga mucho que oponer, vimos un Barça absolutamente apabullado, ¿no?
Y tu flecha hacia abajo para Bordalás, escribes: Bordalás ha entrado en esa fase en la que parece que todo el mundo le tiene manía. No es verdad, su trabajo ha sido alabado, solo que ahora no va bien.
Sí, yo creo que es peligroso que Bordalás, que me parece un gran entrenador y que había mucho que analizar sobre su expulsión de ayer, porque a mí me parece que ni invade el campo, ni todas esas cosas, esas películas que uno puede ver y que en realidad no pasaron. Lo malo es que entra en ese bucle de que todo el mundo le tiene manía. Cuando también es justo reconocer que hemos alabado lo que él ha hecho con el Getafe, hemos alabado los objetivos cumplidos más que de sobra por el Getafe, y se le ha alabado a él como técnico. Es verdad que seguramente tiene una parte de afición o de gusto futbolístico en contra, pero creo que por por su salud mental y deportiva, sería bueno para él salir de ese bunker en el que parece que se ha metido.
Sí, y luego estaré con Juan Carnal Cerrada y yo además se lo deseo, porque creo que es un tipo con una capacidad de hacer competir a sus equipos brutal, y que ahora que no le van bien las cosas, esa capacidad para vivir los partidos también intensamente desde la banda, pues le deja más destapado, ¿no? En las posibles vergüenzas, ¿no? O le han cogido un poco la matrícula también, los rivales y los colegiados, en ese saber que él vive así los partidos, ¿no? Y está tan metido. Pero, como dice bien, cuando uno ve que todos los coches van en cara a él, a lo mejor tiene que pensar que el que va en contradirección es uno mismo, ¿no? Y no los demás. Pero bueno, Palomar, como siempre, has resistido además al bombardero. Lo celebro. Gracias, Robert. Un lunes más.
Venga, hasta la próxima. Chao.
En 15 minutos a las 2 de la tarde, a Palomar, ya lo sabéis, el primer día de la semana.
No me gusta.
Pero a nosotros sí, leerle y escucharle. Cada lunes en Marca y Radio Marca en directo. Marca en 15 a las 2, la 1 en Canarias. Vamos con la actualidad del Real Madrid. Don't show up, don't come out, don't start caring. Miguel Ángel Toribio en cualquier momento le quita el puesto a Yanela Clavo en Cuídate los sábados de 11 a 12 de la mañana, porque para hablar del Madrid uno casi tiene que trabajar en la Cruz Roja. Hola Toribio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Es un drama esto. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
El dato que hoy publica Marca es demoledor, ¿no? Son 40 lesiones las que lleva acumuladas el Real Madrid por 15 del Atlético Madrid, el líder. Es líder en lesiones, no es líder de la clasificación en el equipo de Zidane, pero es que han caído 20 jugadores esta temporada y 8 están de baja ahora mismo.
Sí, sí, y si eso lo circunscribes a Carvajal y lo personalizas en el lateral leganense, es también bastante preocupante. Se lesionaba por primera vez en lo que va de temporada en octubre, justo antes de que Luis Enrique diera la convocatoria para esos partidos contra Ucrania y contra Portugal y contra Suiza, y desde entonces no ha levantado cabeza, al punto que se ha perdido este año con el Madrid, solo con el Madrid, esta temporada, para ser exactos, 18 partidos por lesión. Una temporada en la que apenas se han disputado 30 partidos. Pues bien, Carvajal se ha perdido 18 por estar en el dique seco. La última lesión se produjo en el día de ayer, reaparecía después de dos recaídas, se lesionaba el 2 de enero, estuvo a punto de reaparecer en dos ocasiones, pero no tuvo buenas sensaciones. Ayer por fin reaparecía y a los 25 minutos se volvió a lesionar, y hoy el parte médico reza que sufre una lesión muscular en el muslo derecho con afectación del tendón. El tiempo de baja no está determinado, hay que esperar más pruebas, pero tiene prácticamente imposible disputar la eliminatoria contra el Atalanta. No solamente la ida, sino también la vuelta. Y si vemos un poco más en clave selección, muy complicado que esté para el parón de marzo a últimos, donde España juega 3 partidos y, como digo, va a ser la última fecha de selección antes de la Eurocopa. Así que se le complica la temporada a Dani Carvajal con esa lesión que le tiene afectado también el tendón del muslo de la pierna derecha.
Es la noticia que está abriendo ahora mismo marca.com. Malas noticias para Carvajal. Mala suerte la del lateral leganense, porque reaparecía ayer y en el minuto 25 se retiró lesionado. Me extraña, con lo poco que le gusta a Zidane arriesgar, lo que pasa es que tiene tantas bajas en la enfermería, me extraña que se forzase su reaparición, ¿no? Pero vamos, con el gesto del propio Dani ya se veía que había sido otra vez.
Yo creo, Rafa, un problema muscular. Carvajal es muy impetuoso y a mí lo que me cuentan es que le tienen que frenar.
Que lo pedía a grito, ¿no? El volver.
Le tienen que frenar muchas veces, pero claro, quizá ahora a toro pasado digas, pues oye, es un poco precipitado. Pero es que trabajó 4 días con sus compañeros. Y después de 4 días, lo normal es que quieras ir al ruedo. En cualquier caso, bueno, pues a los 25 minutos el músculo hizo crack. Y la verdad que la avería es importante para Carvajal en particular y para el Madrid en general, donde el relevo natural es Odriozola, que tampoco cuenta mucho para Zidane. Tampoco es que esté especialmente afortunado con las lesiones. La última la tuvo en Huesca, así que tendrá que tirar de Lucas Vázquez, que es un poco el comodín de Zidane.
No le importará al profesor Martín que mañana, como todos los martes, estará en el corrillo que desvele los dos WhatsApps que me mandó conforme vio la lesión de Carvajal, ¿no? En uno decía, el alta médica no tiene ninguna relación con el alta deportiva.
¿Verdad?
Carvajal, recaída. Hay que esperar a rajatabla, hay que respetar a rajatabla el protocolo de una lesión. Ahora que están tan de moda los protocolos por COVID-19. Y ya se está vendiendo que Hazard está recortando plazos por 4 carreritas para salir en la foto. Seamos serios, me decía el profe.
Es que mañana está, es que lo de Hazard, a Hazard le ha perseguido eso desde que llegó. Es que yo recuerdo que Hazard, en los últimos 11 partidos, pues confinamiento decían que ya estaba Hazard, que estaba más fino que nunca, y Hazard nunca jugó 3 partidos seguidos. Aún así el globo lo volvieron a inflar para el partido contra el City.
Nunca recuperó el ritmo de competición.
Y
nunca,
claro, claro. Y con Carvajal, ahora que dices lo del profe San Martín, pues quizá lleva razón, porque al igual que con Hazard y con otros jugadores sí que se ha respetado el 30-60-90, con Carvajal ayer, de golpe y porrazo, después de un mes y medio parado, 90 minutos. Quizá, bueno, pues se podía haber sido más prudente, pues seguramente. Pero al final también hay algo que Carvajal intrínsecamente o genéticamente tiene que vigilar, porque no es normal una carrera plagada de tantas lesiones musculares, y es que bueno, rara es la temporada que no se lesiona 2 o 3 veces por campaña, así que tiene un problema Carvajal claramente.
Ahora escuchamos a Zidane, lo que dijo al respecto después de ganar ayer 2-0 al Valencia, esa plaga de lesionados, porque hablando de asuntos médicos, noticia última hora: Fernando Alonso ya descansa en casa, ha recibido el alta tras ser operado. El asturiano ya descansa en su domicilio tras haber recibido el alta médica. El campeón mundial de Fórmula 1 fue operado en el hospital de Berna, en Suiza, tras ser atropellado en Lugano por un coche en una rotonda. Al asturiano le han tenido que practicar una cirugía maxilofacial en la que los especialistas le recolocaron el maxilar superior de la mandíbula fracturada tras el tremendo golpe que sufrió cuando iba en bicicleta. Vemos la imagen en marca.com, captada por 4, y se aprecia en esa imagen que el bicampeón del mundo salía por su propio pie y dialogando con un doctor. La mascarilla tapaba su rostro y las secuelas de su intervención. Dicen que le van a hacer un casco especial, ¿no? Porque dice su equipo Alpine que él va a estar recuperado más o menos, ¿no?, para los test previos al inicio del Mundial en Bahrein el 28 de marzo, el Mundial de Fórmula 1 al que vuelve Fernando Alonso. Bueno, Zidane, sobre esta plaga de lesiones, no la puede explicar, aunque sí que tiene explicación, ¿no? Esa pretemporada no normal del Madrid y de otros equipos, pero el Madrid lo está acusando más.
No lo entiendo, es que es verdad que son muchas lesiones. Estoy preocupado porque al final, cuando tú pierdes a un jugador, siempre como entrenador a mí me molesta y bueno, es una recaída. Lo siento por Carva porque al final estaba bien, jugó 25 minutos muy bien, es un jugador importante para nosotros y al final, ¿sabes? Sí, claro, estoy molesto por él, pero no te puedo explicar todas estas lesiones. Yo, el calendario es lo que es verdad que, bueno, no tuvimos una pretemporada normal, hay muchas lesiones. Bueno, nosotros vamos a seguir, espero recuperar a mis jugadores porque es lo más importante y el resto no me voy a meter.
Pues el Madrid sí que tendría que hacer un poco de introspección, ¿no?, y analizar qué se ha hecho mal, porque la diferencia respecto al líder, por ejemplo, es que es mucha, ¿no? 40 lesiones por 15 del Atlético de Madrid. 40 lesiones esta temporada en esa plantilla del Madrid.
Todos los jugadores a los que les preguntas y con los que hablas aluden directamente a la pretemporada, que ha sido una temporada pues anómala, atípica, que se hizo casi sin el descanso habitual, que son 3 semanas, 4 semanas, en algún caso 5 semanas, y luego la pretemporada pues es progresiva con 2 sesiones, incluso 3 en el caso, por ejemplo, del Atlético de Madrid. No está eso tan, no se estila tanto en el Madrid, pero es un trabajo progresivo. De eso también te podrá hablar mañana el profe San Martín. Y aquí han sido pues a la carrera, 2 semanas sin apenas amistosos y a competir. A competir, repito, sin cargar bien las piernas y a competir sin apenas amistosos de rodaje. Y hombre, si ya en las últimas temporadas la plaga de lesiones era importante, pues sin cargar bien el depósito y sin llenar bien la batería, pues es más frecuente. Si a esto le añades que todo suma, Rafa, la semana, 10 días de ola de frío, pues más lesiones, y a fin de cuentas, bueno, pues el Madrid tiene un problemón con ese parte de bajas.
El próximo compromiso, semana limpia, hasta la semana que viene no arranca su eliminatoria de octavos ante la Atalanta, es el sábado, compromiso de la jornada 24 de la Liga Santander en Pucela frente al Valladolid el sábado a las 9 de la noche. Toribio, si no tienes nada más, gracias.
No, que el Madrid futbolísticamente bien, creciendo, dejando otra vez la portería a cero, sin conceder en defensa. Parece que esa arenga de Zidane ha surtido cierto efecto en los jugadores. Vamos a pelear la Liga. Veo un equipo que se toma los partidos en serio. Cuando digo que esto se toma los partidos en serio es que sale tensionado y concentrado. Nada que ver, por ejemplo, con lo que pasó en Huesca, donde el equipo de Pacheta tuvo ocasiones claras al inicio de la primera y de la segunda parte. Y contra el Getafe y contra el Valencia hemos visto un Madrid bien plantado y un Madrid que ha ido a por el partido predispuesto y que arriba ha aprovechado sus ocasiones.
Y que le sirvió esa victoria para encadenar tres triunfos seguidos y recuperar un poquito la buena dinámica. Ahora sí, gracias, Tori.
A ti, Rafa.
En cinco, bajamos la persiana a la primera parte del programa, es decir, terminamos esta primera hora y abrimos la segunda hasta las 3, ya sabes, directo marca, pero los lunes tenemos que visitar el VAR. Y saludamos como cada lunes a nuestro barman, Alex, colegiado internacional, César Muñiz Fernández. Hola, César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En esta jornada en primera ha habido cositas, ¿eh? Por ejemplo, te pregunto así directamente, ¿el gol anulado al Barça, VAR mediante por un justísimo fuera de juego, es lo que tiene, ¿no? Trazar líneas, aunque es justísimo, sí. Justísimo, ya se pueden quejar unos y otros que es la dictadura de las líneas.
Exactamente, son las típicas jugadas que lógicamente el árbitro ni el asistente pueden verlo porque el ojo humano no te hace poder parar esa jugada y verla y analizarla y decidir. Por lo tanto, el VAR ha decidido que está un poco más adelantado, justito, un poco más adelantado, y ahí no podemos hacer nada, únicamente pues confiar y creer lógicamente en las tomas, que estén perfectamente tomadas las líneas y, por lo tanto, en este caso, fuera de juego.
Aún así, Koeman, que siempre tiene informadores, pese a ganar 5-1, dijo que le habían dicho que no era fuera de juego. Bueno, en fin. En el Real Madrid 2, Valencia 0. César, sí. Gol anulado, sí. A Mendy, podría haber sido el 0-3. Gol anulado al francés también por el VAR, por un fuera de juego que en este caso pues es media pierna. Menos sí. Justo, pero vamos, tuvo que tirar el sí. Arbitraje también de líneas y tuvo que corregir al árbitro principal que no lo había pitado.
Sí, aquí el jugador salía de una posición de fuera de juego, iba a por la pelota y lógicamente, pues bueno, también son jugadas milimétricas que a lo mejor el asistente vio perfectamente que estaba intentando en posición de fuera de juego a recoger la pelota, pero claro, el VAR te traza la línea y se ve ese pie que está un poco más adelantado y hace que el jugador esté en fuera de juego y por eso que ha anulado el gol, ¿no?
Y luego, por último, quiero ir al partido de anoche en la, ¿sí?, Cerámica. ¿Hay penalti por mano de Emerson en ese Villarreal Betis que le sirvió al submarino para cortar distancias, aunque luego el partido terminó 1-2, sí, con la victoria verde y blanca? ¿Señaló la mano del jugador del Betis el VAR también?
Sí, el árbitro en primera instancia no le pareció la jugada, que la mano era extendida, luego se acercó, le avisó el VAR y vio que, bueno, pues que en principio pues esa mano ocupa un espacio, como todos vemos, y es punible, ¿no? La toma no es muy buena, y me imagino que él pues tendrá una toma diferente a la que hemos visto nosotros, una jugada que no es muy rápida, la toma, ya te digo, que para mí no es muy buena, pero bueno, me imagino que el árbitro Gil Manzano en este caso habrá visto perfectamente que el brazo es extendido, que ocupa un espacio, y por lo tanto, por ese motivo, pues sanciona el penalti, ¿no?
A pesar de que su equipo venció, al sí. Estilo Koeman, también Pellegrini, sí. Fíjate, escúchale, se quejó por esa decisión del VAR.
El equipo jugó un muy buen partido del comienzo hasta el final, donde fuimos superiores a Villarreal. Estábamos con un 2-0 tranquilo y tuvimos dos o tres oportunidades más para haber liquidado el partido. Y apareció ese penal que yo ya lo dije desde el comienzo del campeonato. Yo creo que el penal, el VAR, todo lo que no sea criterio, con fallas garrafales de los árbitros, es importante que actúe. Cuando ya empieza a analizar a través de la pantalla el criterio, si le pegó de casualidad, si no le pegó el balón en la mano, yo creo que era un partido que lo teníamos absolutamente dominado, eso lo agrandó a Villarreal y si bien no se creó muchas ocasiones, tomó el control del partido.
Y luego en ese mismo partido te quiero preguntar por la expulsión de Emery, porque Gil Manzano expulsó al técnico del Villarreal, según el técnico del submarino, escúchale por esto, esta es la explicación que dio Unai Emery.
Tengo que constatar que he sido expulsado, pero he sido expulsado con testigos por delante y voy a explicar cómo ha sido. Ha venido el árbitro, le he dicho de una manera muy dialogante, muy tranquila, como lo estoy explicando ahora, le he dicho, es mala suerte, árbitro, es mala suerte, pero es que yo no creo en la mala suerte, o sea, al final las circunstancias se van generando. Pasó el día San Sebastián, la última jugada que pudo haber un penalti en la que no se revisó, pasó hoy también la última jugada en la que marcamos gol y hay una falta posterior, no hay ley de la ventaja. Bueno, entendible que son decisiones y simplemente, pues, que es mala suerte. Entonces me dice, ¿tienes algún problema? Y yo, no, solamente pues decirte, por lo menos te puedo dialogar contigo y comentarte un poquito que es mala suerte, pero nada más, ya está, y seguimos. Y dice, está usted expulsado, se ha ido. Bueno, pues hombre, la autoridad es él, él está por encima mío, pero yo en ningún momento le he hecho nada con mala cara.
Ahora te pregunto, César, porque tenemos la versión solo de Emery, claro. Gil Manzano, no sé si le conoces, si es de así un poco chuleta. Ahora te pregunto porque llegamos a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, escuchas Directo Marca.